Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra transmisión a través de Zoom y de nuestra plataforma en Facebook Live. Mayo Educación Ejecutiva le da la más cordial bienvenida a nuestro webinar ¿Cómo preparar la solicitud de ampliación excepcional de plazo y calcular costos para reanudar obra pública en COVID-19? Mientras esperamos que se conecten los demás participantes, voy a contarles que Mayo Educación Ejecutiva es una empresa dedicada a la difusión del conocimiento que viene promoviendo una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Cabe resaltar que cuenta con una red de conferencistas nacionales multidisciplinarios que poseen una trayectoria empresarial destacada tanto en los sectores de ingeniería como en construcción y minería. Por otra parte, les recordamos que el martes 16 de junio será el inicio del seminario online Aporte del enfoque colaborativo para la reactivación de proyectos de infraestructura de interés nacional, con la participación del abogado, árbitro y adjudicador Eric Franco. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar, ¿Cómo preparar la solicitud de ampliación excepcional de plazo y calcular costos para reanudar obra pública en COVID-19? Que estará a cargo de la abogada, Master of Science, Cita Aguilera Becerril, y del ingeniero León López Avilés. No olviden mantener los micrófonos y cámaras apagadas para que no se genere algún tipo de distracción y dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, pasamos a presentar a la abogada, Master of Science, Cita Aguilera Becerril, socia del estudio de Checopar, miembro de Baker McKenzie International, especialista en Derecho de la Contratación Pública, Derecho de la Construcción, Arbitraje, Derecho Administrativo y Control Gubernamental, abogada titulada por la Universidad Nacional de Trujillo y magíster en Administración, Derecho y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad Carlos III de Madrid y con estudios de maestría en Derecho Administrativo y Regulación de Mercado en la Universidad de Piura. Destacada en el año 2019 por Chambers and Partners, Legal 500 y Leaders League, en las especialidades de Derecho Público, Derecho Administrativo y Litigios Administrativos, respectivamente. En el 2020 repitió calificación en Leaders League, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú y miembro de la Sociedad Peruana de Derechos de la Construcción, docente de posgrado en la Universidad de San, coautora del libro Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal, publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos acompaña también el ingeniero León López Avilés, gerente general de LLB Consultores. Es un ingeniero civil con más de 40 años de experiencia en planificación, programación, estimación y control de proyectos de construcción y estudios, con un amplio y completo conocimiento en dirección de proyectos en todas las fases del ciclo de vida y en diversas industrias, incluyendo proyectos mineros, industriales, petroleros, inmobiliarios, y de infraestructura en las modalidades de EPC, EPCM, así como en ingenierías tanto en empresas privadas como públicas, Project Management Profesional, PMP, MBA y consultor internacional desde el 2007, y trainer de cursos de certificación PMP de temas relacionados con la dirección de proyectos, tales como riesgos, programas y portafolios, estimación y control de costos, PMO y programación. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas.
Buenas noches. Gracias a todos por su interés en participar en este webinar y escucharnos a León y a mí en este tema tan actual como lo es la presentación de la solicitud de ampliación excepcional de plazo en contratos de obra. Bien, como ustedes saben, se emitió ya hace algún mes, más o menos, un poquito más, el decreto legislativo 1486, que establecía, entre otras disposiciones, medidas para reactivar los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisión que se habían encontrado paralizados a partir del 16 de marzo ante la declaratoria de estado de emergencia nacional con motivo de la pandemia del COVID. Este decreto legislativo 1486 dispuso que el OCE tenía 7 días para poder emitir una directiva en la que desarrolle los procedimientos, los alcances, los lineamientos para poder habilitar el reconocimiento que tenía este decreto respecto del impacto en plazo y en costos en favor del contratista para poder reanudar las obras. El OCE cumplió en su oportunidad con emitir la directiva 005/2020/OCE/CD, Comité Directivo, y era una norma, ha sido una norma muy esperada tanto por entidades como por contratistas y en general por todas las personas que estamos vinculadas al sistema de contratación pública. Sistema de contratación pública bajo la Ley de Contrataciones del Estado, así como aquellos proyectos que se desarrollan a través de los procedimientos especiales de la reconstrucción con cambios. ¿Por qué fue tan esperada esta directiva? Porque si bien el Decreto Legislativo 1486 reconocía que se tenía que dar el impacto en el plazo que había significado para el contratista esta paralización y el tener que ejecutar la obra bajo las nuevas normas sanitarias que indudablemente impactan en plazo, así como los costos correspondientes, el cómo se iba a llevar a cabo ese reconocimiento es lo que ha regulado la directiva. Entonces, si queremos hacer una lectura integral del Decreto Legislativo 1486 con esta directiva, lo que tenemos como ideas centrales es que se le reconoce al contratista el impacto en el plazo. El impacto en el plazo por el periodo de paralización de obra que viene desde el 16 de marzo hasta que el contratista esté en posibilidad de reanudar la obra una vez que le han dado la autorización con la aprobación de los planes de vigilancia, prevención y control para prevenir el contagio de COVID y su respectiva plan de reanudación. Y obviamente se le reconoce el plazo al contratista para hacer todas las removilizaciones que sean necesarias para ponerse a punto de ejecutar de nuevo el saldo de obra que corresponda. Se le reconoce en esta directiva, y también es un derivado del decreto legislativo, el impacto en el costo que ha significado esta paralización, así como el tener que ejecutar la obra de aquí en adelante, con los nuevos rendimientos, los nuevos precios que se van a producir con motivo de la implementación de las normas sanitarias. Aspecto muy importante y muy propio de la realidad es que hoy por hoy ni contratistas ni entidades pueden determinar con certeza o con un nivel de exactitud alto cuáles son los rendimientos que se van a producir durante la ejecución de la obra. Si es que los precios que se están estimando se van a mantener o no, si nuestros cálculos hechos ahora sin tener ningún precedente, porque esta situación de pandemia no tiene un precedente reciente, son cálculos adecuados, lo más próximo posible. Por eso es que se le reconoce a las partes la posibilidad de que cualquiera de ellas solicite a la otra la revisión de estas estimaciones, de estos cálculos. Y claro, en su caso, si es que se advierte que esas estimaciones no fueron exactas o no se mantienen a la fecha en que se pide la revisión, se podrá pactar la modificación correspondiente. Asimismo, esta directiva reconoce que si con posterioridad a la reanudación de la obra surgen nuevas normas de carácter sanitario que impactan en la ejecución del contrato, estos impactos derivados de normas posteriores van a poder ser instituidos en el contrato a través de nuevas modificaciones. De otro lado, en un impulso más para que estas obras efectivamente se reactiven, y creo yo, considerando la situación económica por la que se sabe atraviesan todas las empresas, incluyendo las constructoras, incluyendo las supervisoras, se dispuso que se otorgue un adelanto en un porcentaje mayor que el que prevé el régimen general. también se reconoce que por sus factores de riesgo caso va a ser necesario, o que hay vínculos laborales o vínculos profesionales que se extinguieron durante todo este periodo, y por eso también la directiva recoge la posibilidad de que tanto el contratista ejecutor de obra como el supervisor puedan pedirle a la entidad cambiar su personal, sustituirlo por otro. Esta directiva tiene precisiones importantes, importantes desde un punto de vista sobre todo práctico, porque nuevamente la tendencia es a que estos contratos se reactiven y avancen, no que nos quedemos estancados en discusiones o en procedimientos engorrosos. Se dice expresamente en esta directiva que estas prestaciones que se van a tener que ejecutar, estos trabajos que se van a tener que ejecutar bajo las nuevas formas, bajo las nuevas formas por las normas sanitarias, no califican como prestaciones adicionales. Y además se dice que este reconocimiento de plazo y de costos, cuando hablo de costos directos y costos indirectos, así como aquellos en los que se ha incurrido por elaboración de planes sanitarios, por removilización y otros, aplican cualquiera sea el estado en que se encuentre la obra. Si el 16 de marzo la obra ya tenía atrasos, no importa, igual se van a aplicar estas medidas, estos reconocimientos. Si la obra al 16 de marzo ya tendría que haber concluido o de repente debió haber concluido en el mes de abril o en el mes de mayo, igualmente se va a reconocer al contratista la posibilidad de que se le amplíe el plazo de ejecución y se le paguen los costos que irrogue toda esta situación. Eso me parece importante. Pasando al siguiente tema, y aquí voy a abreviar un poquito, la directiva reconoce a nivel de plazos la posibilidad de que el contratista haga un cálculo de qué plazo adicional necesita. ¿Qué tramos tiene que considerar a nivel de impactos en plazo? El propio de la paralización, ¿no? Desde el 16 de marzo, ¿cuántos días hasta que, en algunos casos será pues mientras dure la cuarentena, en otros será hasta que la entidad le autorice a reanudar las actividades, tratándose de obras, por ejemplo, que están en la fase 1? Además, le reconoce el impacto en plazo que le tome al contratista removilizar sus equipos y su personal, hacer las adaptaciones y adecuaciones en los ambientes de la obra para poder cumplir con las normas sanitarias, como por ejemplo, crear un ambiente adecuado para que los trabajadores pasen por su chequeo diario sobre COVID, o reciban las charlas, tomen las medidas de limpieza e higiene que son necesarias. Todas estas adaptaciones y adecuaciones de los ambientes de trabajo para poder ejecutar obra bajo las normas sanitarias también tienen un impacto en plazo, y eso se le reconoce al contratista, además del tiempo que el contratista calcule le va a tomar ejecutar el saldo de obra una vez reanudado. Lo que no dice la directiva es este plazo que le va a tomar al contratista elaborar la solicitud de ampliación y una vez que obtuvo la autorización de reanudación de actividades, y el plazo que a su vez le otorga la directiva a la entidad y el decreto legislativo para analizar y pronunciarse sobre esta solicitud de ampliación de plazo, en total son 30 días. Este plazo no es mencionado por la directiva, y creo que no ha sido mencionado porque se está asumiendo que estos días de elaboración de la solicitud y de análisis de la entidad por parte de esta solicitud se va a producir dentro del periodo de paralización. Entiendo que esa es la idea de no haberlo mencionado expresamente, presumo, pero en todo caso estamos hablando de plazos legales. Y si acaso en el cálculo, en la estimación de las secuencias que va a hacer el contratista al momento de solicitar su ampliación, este plazo está fuera del periodo de paralización, entonces se tendrá que agregar. En este momento yo quisiera darle el pase a León López para que desde un punto de vista más práctico nos comente ¿Qué documentos tiene que incluir esta solicitud de ampliación excepcional de plazo en lo que respecta a tiempo, en lo que respecta a plazo? Y en esa medida, León va a desarrollar cómo se deberían calcular los plazos de ejecución del saldo de obra, es decir, cómo se deben estimar los rendimientos. ¿Cómo recomienda León en su amplia práctica de ingeniería adecuar la secuencia constructiva según el estado real de la obra? Porque justamente la directiva permite al contratista elaborar un cronograma de avance de obra considerando una nueva duración de actividades, nuevas secuencias, atendiendo a en qué estado se encuentra la obra para cuando toque ser reanudada. Si en base a eso va a haber, vamos a obtener una ruta crítica nueva. ¿Y qué pasa, León, con los atrasos previos al 16 de marzo? ¿Qué ocurre con estas actividades que ya venían retrasadas antes del 16 de marzo? ¿Cómo se van a generar esas actividades en el nuevo CAO?
Bien, gracias, Cita. Gracias también a Mayo Educación Ejecutiva, que nos permite una vez más estar en este foro y poder tratar estos temas, pues, que son tan importantes para todos nosotros. Saludo también a varios colegas que vienen, que están presentes de otros países, de Salvador, de Costa Rica, de Chile, que nos están escuchando, porque el problema, pues, sabemos que es mundial, no es solamente un país, y lo que está haciendo en el Perú seguramente se está haciendo en muchos lugares. ¿Qué cosa dice el decreto 1486 respecto a los documentos que hay que incluir en esta solicitud de ampliación de plazo extraordinaria? La cuantificación de la ampliación de plazo contractual basada en la ruta crítica de la obra. Es decir, vamos a tener que volver a analizar la ruta crítica de la obra. Como sabemos, la ruta crítica de la obra es la que define la duración de cualquier contrato, proyecto u obra. Entonces, la cuantificación nos va a permitir justamente poder estimar esta ruta crítica, que no necesariamente va a ser la que teníamos antes, promueve o impacta en ese nuevo plazo. Después habla de tres temas que aparentemente son lo mismo: el nuevo cronograma de ejecución, el programa de ejecución, el calendario de avance de obra actualizado. En realidad, estos tres conceptos pertenecen al mismo principio, que es la programación. Entonces, un programa de ejecución es aquel que nos dice la secuencia constructiva, al cual le asociamos duraciones, le asociamos tiempo. Entonces, con eso tenemos un programa de ejecución de obra que se hace bajo la técnica del CPM o el método de la ruta crítica. Cuando ya le ponemos fecha a ese programa, lo convertimos en un cronograma. Y por eso dice nuevo cronograma, incluyendo fecha de inicio y reinicio del plazo de ejecución. Fecha de inicio o reinicio. Es decir, esta obra que ya estaba iniciada y que se vio paralizada por la situación actual, se tiene que reiniciar en algún momento. Entonces, al poner esa fecha, evidentemente que el programa se va a desplazar hasta una fecha final de término, con lo cual vamos a poder establecer esa fecha de inicio, esa fecha de término, y por lo tanto la cuantificación que está hablando el primer punto. Y el calendario de avance de obra actualizado tiene que ver con las parcialidades, es decir, cada periodo de control, que es cada mes que se hace una valorización, ¿cuál es el avance que estamos esperando? Y este punto es importante porque la norma también nos va a permitir hacer revisiones, nos va a hacer revisiones de esta nueva situación que, obviamente, como bien mencionó Cita, por ser desconocida, va a crear mucha incertidumbre en las estimaciones que hagamos. Después menciona otras cosas como un calendario de adquisiciones de materiales. Claramente el calendario de adquisiciones de materiales y equipos se va a cambiar justamente por el hecho que el programa y el cronograma se cambien. Y además le agrega, teniendo en cuenta las medidas del sector competente, es decir, hay que tener en cuenta que no solamente está afectando al ejecutor de la obra, sino también a los proveedores y a todo lo que está en torno de esa obra. Claramente un plan de seguridad y salud para los trabajadores que tiene que ver con las medidas sanitarias que están planteadas, y de ser el caso, la propuesta de reemplazo de personal clave, que esto genera otro problema adicional, porque el personal de experiencia normalmente, pues, estaría prácticamente dentro de ese rango de riesgo que ha definido la norma. Entonces, buscar un profesional que tiene 20 años de experiencia y decir que no esté en el rango de riesgo va a ser bastante complicado, pero va a haber seguramente ciertas consideraciones al respecto. Estos son los documentos que específicamente dice el decreto legislativo y que la directiva ha ido desarrollando. Son siete puntos que hay que tener en cuenta. Después, en cuanto a la secuencia constructiva, solamente vemos, o mejor dicho, vamos a ver aquí el proceso de programación. Planificar la gestión, o sea, vamos a tener que definir de qué manera vamos a desarrollar nuestro plan, nuestro nuevo programa, y de ahí una secuencia de trabajo, definir actividades, vincular actividades, donde justamente esta definición de actividades y vinculación son consecuencia o resultado de la secuencia constructiva, es decir, la nueva secuencia constructiva que nosotros planteemos en esta programación tiene que ver con estas actividades a la cual vamos a introducir actividades de protección del trabajador y además con los cambios que pudiera tener la duración de cada actividad o la forma de llevar a cabo cada actividad, esta vinculación definitivamente va a variar. Y de ahí pasamos a estimar recursos y calcular duraciones, con lo cual tenemos un cronograma completo. Pero hay que tener claro que estimar recursos y calcular duraciones tiene que ver con rendimiento. Es decir, para poder decir cuánto dura una actividad, yo tengo que saber qué recursos voy a utilizar, qué cuadrillas, cómo está constituida mi cuadrilla, esa cuadrilla qué rendimiento tiene. Yo escuchaba hace unos días a una persona que planteaba que este rendimiento se va a afectar porque la jornada laboral se va a ver afectada de 8 o 10 horas normales a probablemente 6 o 7 por todas las medidas. Entonces, la misma producción, la producción que esperábamos en 8 horas, ahora la vamos a reducir a una producción de 6 horas. Pero además de eso, el mismo hecho de trabajar manteniendo una distancia social, manteniendo todas las medidas sanitarias que están establecidas, claramente estos rendimientos se van a afectar. Entonces hay que hacer un estudio, un análisis de estos rendimientos para estar seguros, pues, de que estamos poniendo lo que a nuestro juicio, a nuestro entender, va a suceder. En cuanto a la ruta crítica, aquí vemos un esquema muy simple de lo que es definir una ruta crítica. Es una secuencia de actividades que no poseen holgura, es decir, tienen una fecha de inicio temprana y fecha de inicio tardía igual, y una fecha de término temprana y una fecha de término tardía igual, por lo tanto no tienen holgura, se constituyen en actividades críticas y definen por la secuencia la ruta crítica. Pero ahora si nosotros empezamos a modificar cada una de estas actividades, por rendimiento, por vinculación, por secuencia constructiva, es muy probable que esta ruta crítica ya no sea la misma y se vaya por otro lado. Y entonces, por eso es importante el análisis de la ruta crítica y definir quizá una nueva ruta crítica. Es decir, la ruta crítica que tenemos hasta este momento es muy probable que ya no va a ser la misma. ¿Y qué pasa con las obras que están atrasadas? Entonces, aquí también esquemáticamente vemos un diagrama de red, que es la forma como se trabaja la ruta crítica, y que después se convierte en, una Gantt. Y vemos que en esta GAN están pintadas de rojo las actividades críticas y en dos colores distintos las actividades que no son críticas, es decir, aquellas que tienen holgura. ¿Qué cosa es la holgura? El tiempo que se puede atrasar una actividad sin convertirse en crítica, es decir, sin afectar al proyecto. Entonces, claramente, lo que tenemos que hacer en una actividad, en un cronograma ya iniciado, que tenga un estado de avance en un momento determinado, 15 de marzo, que se declara la emergencia, ¿cuál era el estado de la ruta crítica? Esa ruta crítica que nosotros teníamos en ese momento, y aprovechando un poco que vamos a reprogramar, es decir, vamos a replantear la ruta crítica, es muy probable que el 15 de marzo la ruta crítica ya se fue por otro lado. Entonces hay que hacer un análisis de holguras. Hay que hacer un análisis de holguras para poder ver a dónde me está llevando esa nueva ruta crítica, con lo cual ya tendríamos pues definido el nuevo CAO, el nuevo cronograma y todo lo que está planteado entre los 7 documentos que hay que presentar. Entonces, no hay que perder de vista que podemos considerar el estado de la obra, sea que esté atrasado o no, en el momento de la declaratoria de emergencia. Lo que venga después como penalidad ya será otro tema, pero en este momento tenemos esa oportunidad de replantear nuestra programación. Sí.
Gracias. Gracias, León. Además del plazo, que es una labor de bastante, que requiere bastante involucramiento, bastante conocimiento para las personas que están a cargo de elaborar las solicitudes de ampliación excepcional de plazo, justamente porque no tenemos pues precedentes para calcular esos rendimientos y por ende calcular las duraciones de las actividades, Hay también otro tema asociado a los costos que se tienen que incluir dentro de este pedido de solicitud de ampliación excepcional de plazo. Como ya comenté antes, tanto el decreto legislativo 1486 como la directiva justamente prevén que el contratista va a poder pactar, acordar con la entidad el impacto económico que ha significado toda esta situación. ¿Qué es lo que nos dice la directiva? En el numeral 7.23 de la directiva se pide al contratista, ejecutor de obra, cuantificar como parte de su solicitud de ampliación de plazo los costos directos y los gastos generales variables, es decir, los que están asociados a la variación de plazo, que en los que haya incurrido o que se hayan devengado durante el periodo de paralización, mientras la obra estuvo paralizada, y que sean consecuencia de esta, ¿no? O sea, ahí hay algo bien importante. Aquellos costos en los que se haya incurrido o devengado durante la paralización y que sean consecuencia de esta. Lo que la norma nos dice es que estos gastos generales y costos directos incurridos durante la paralización o devengados tienen que ser de acuerdo a lo que la oferta del postor consideró cuando postuló al proceso de selección, o aquella información de costos que presentó con motivo de la firma del contrato. No puede traer un precio distinto del que estuvo consignado como parte de su oferta cuando se inició el vínculo contractual. Pero además, para estos costos directos y gastos generales que corresponden al periodo de paralización, la directiva pide que el contratista incluya en su solicitud de ampliación de plazo excepcional los documentos que acrediten fehacientemente que se incurrió en estos. Entonces, aquí en particular, los contratistas tienen que tener mucho cuidado de incluir esa documentación y además esa documentación sea posible de ser vinculada a la obra, de ser vinculada a la situación de paralización. No podemos arriesgarnos, en el caso de contratistas y también por su parte en el caso de la entidad, a aprobar costos y gastos generales si no hay certidumbre de que efectivamente estos gastos incurridos o devengados, repito, corresponden a ese periodo de esa obra. Entonces, ahí hay un trabajo importante, hay un esfuerzo importante que se va a tener que hacer porque sí toca documentar respecto de estos costos directos y gastos generales propios de la paralización, va a tocar documentar. Luego, también se le reconoce al contratista la posibilidad de que incluya en su solicitud de ampliación de plazo lo referido a lo que gastó cuando elaboró los planes de vigilancia, control y prevención del COVID, del contagio del COVID. Sabemos que son documentos complejos, los constructores no están acostumbrados necesariamente a elaborar ese tipo de documentación, menos con la abundante normativa que se ha creado por sectores a nivel de normas sanitarias. Tanto para elaborar este plan de vigilancia, yo le digo el plan sanitario, así le llamo para resumir términos, como el plan de reanudación de actividades. El costo en que se incurra por elaborar estos planes hay que reclamarlo como parte de la solicitud de ampliación excepcional de plazo. Además, se le reconoce al contratista, y es el momento de pedirlo, junto con la solicitud de ampliación excepcional de plazo, aquellos costos directos y los gastos generales en los que incurra por removilizar su personal y sus equipos, si acaso hay obras donde los equipos se han mantenido dentro de la obra, en algunos casos los equipos sí han tenido que ser desmovilizados, entonces para llevarlos de nuevo al centro de la obra, se va a tener que incurrir en costos. Esos también se le reconocen Y también se le reconocen como parte de esta solicitud de ampliación excepcional de plazo los gastos o los costos en los que el contratista incurra para hacer todas las adecuaciones, todas las adaptaciones de los ambientes de trabajo dentro de la obra para poder dar cumplimiento a las normas sanitarias. Sabemos, por ejemplo, que de acuerdo con las normas sanitarias, el personal va a tener que recibir charlas de prevención todos los días. Entonces, probablemente en cada obra se tendrá que adecuar un ambiente, un espacio físico, para que estos trabajadores reciban esas charlas con la distancia que además corresponde. Sabemos que va a tener que crearse una zona, una suerte de área de triaje, como le llaman en los hospitales, para que cuando el trabajador ingrese, le puedan medir la temperatura, puedan ver qué síntomas puede traer. Ese ambiente donde se va a hacer este chequeo, seguramente va a tener que adecuarse, ambientarse, y eso tiene un costo, ¿verdad? Entonces, todas estas adecuaciones y adaptaciones de los ambientes físicos, estamos hablando de espacios físicos, tiene un costo que le va a ser reconocido al contratista. La norma nos dice que hay que presentar para efectos del pago, ojo, para el pago hay que presentar facturas, boletas u otros documentos que permitan acreditar fehacientemente que se incurrió en tales gastos o costos, ¿no? Entonces, hay que considerar que solamente esto es lo que va como parte de la solicitud de ampliación excepcional de plazo. Ahora, como parte de la solicitud de ampliación excepcional de plazo, no es momento de presentar los costos y gastos generales de la ejecución del saldo de obra. Eso todavía no. Eso viene después. Ya lo vamos a explicar más adelante, porque ahora León nos va a comentar sobre, justamente, ya estamos hablando de que hay estos costos que van como parte de la solicitud de ampliación de plazo excepcional. Pero ahora tenemos que hablar sobre los otros costos, los costos propios de ejecución de obra. Esos costos propios de ejecución de obra, como dije hace un momento, se presentan después. Se presentan dentro de los 30 días siguientes de que la entidad se pronunció sobre la solicitud de ampliación excepcional de plazo. Entonces yo quisiera que León ahora nos comente qué alternativas prevé la directiva para el reconocimiento de estos costos propios de ejecución de obra, costos de ejecución de saldo de obra. ¿Cuáles son los mecanismos que prevé la directiva? ¿En qué consiste cada uno? Y además la directiva tiene una fórmula bastante abierta, que a mí me parece saludable, cuando nos dice, y otros mecanismos de la industria de la construcción que sean pertinentes. ¿A qué otros mecanismos de la industria de la construcción nos podríamos remitir, León?
Bien. A ver, ¿qué dice la directiva en cuanto al reconocimiento de costos? Efectivamente, costos directos de las variables incurridos o devengados durante el periodo de paralización, costos de elaborar los documentos con las nuevas medidas y costos directos de la removilización. Estos costos, que están debidamente documentados y debidamente acreditados, nos lleva a la otra parte, que es los costos del saldo de ejecución de obra. Pero el saldo de ejecución de obra va a tener que ver con la evaluación de los rendimientos y la duración de las actividades, porque claramente los rendimientos van a implicar un uso distinto de la mano de obra. Como dije, si en vez de una jornada de 10 horas efectivas voy a tener una jornada de 7, 8 horas efectivas, claramente pues se va a extender el tiempo. De repente va a haber que poner cuadrillas diferentes, de repente va a haber que poner dobles turnos, en fin, hay una serie de situaciones que es necesario tomar en cuenta al momento de establecer estos nuevos costos directos y gastos generales, evidentemente, que tienen que ver con mayor espacio de los comedores, mayor espacio de las oficinas, de los almacenes, de los talleres, etc. Entonces, implementar todo esto, claramente pues, son costos que van a aparecer después. Entonces, vamos a ir calculándolos, vamos a ir estimándolos en función de una planificación. Es decir, tenemos que empezar a diseñar nuevamente lo que hicimos al principio del contrato, análisis de precios unitarios, estructura de gastos generales, etcétera, para poder incorporar toda esta nueva situación que se va a ir presentando. Entonces, Vemos pues que efectivamente la solicitud de ampliación de plazo incluye esta primera parte, que es de antes de la cuarentena, la paralización, la adecuación, y el plazo que se nos va a extender seguramente por efecto de los rendimientos y las vinculaciones, que va a tener una serie de costos asociados. O sea, prácticamente rehacer todos los análisis de precios bajo nuevas condiciones. Y aquí claramente pues vemos que no hay una experiencia previa. Vamos a tener que usar la imaginación para poder definir, nos va a ayudar, puede ayudarnos las herramientas como el BIM, puede ayudarnos la observación, etc. Pero también hay que tener en cuenta que como esto no tiene una precisión o una exactitud que sepamos manejar por no haber una experiencia previa, vamos a tener que cuantificar estos nuevos precios unitarios en base a estimaciones de rendimientos. Vamos a tener que identificar nuevas partidas, es decir, van a aparecer partidas que seguramente no estaban. Y yo diría que estas partidas, esta actividad de triaje, como bien dijo Cita, o de despistaje, va a tener que ser considerada como parte de esa nueva actividad. En algunos casos nos va a ayudar la fórmula de reajuste, porque seguramente muchos de los insumos que usamos en la construcción también se van a ver afectados por estos nuevos precios, y eso seguramente se va a reflejar en la fórmula de reajuste. Y habla de otros mecanismos pertinentes en la industria de la construcción. Vamos a comentar esto en un instante más, y vamos a plantear aquí entonces un ejemplo de lo que podría ser esta planilla con la cual vamos a calcular estos costos. Entonces, va a haber seguramente una serie de partidas que no van a tener cambios. Partidas de movimiento de tierra, por ejemplo, donde trabaja una máquina y no hay esta importancia de la distancia social, porque ya de por sí se trabaja separado, pero seguramente ajustando a las nuevas jornadas de trabajo. Partidas preexistentes que tengan que cambiar, o sea, tenemos que revisar nuestros análisis de precios y revisarlas. Es decir, nos está dando la norma la oportunidad de estas partidas que ya están establecidas contractualmente poder revisarlas. Partidas nuevas que aparezcan como consecuencia de esto. Y estos otros mecanismos que en realidad nosotros lo entendemos como mecanismos de reconocimiento de costos que tienen que ver con las distintas formas de contratar. Puede tener que ver con la forma de hacer el análisis de precios, donde ponemos cosas distintas, pero también tiene que ver con la forma de contratar una obra, que la ley establece algunos sistemas. De ahí meteremos los gastos generales y la utilidad. La utilidad es otra discusión que vamos a plantearle en un rato más. Y de ahí viene la fórmula de reajuste y los IGBs. Entonces, esto sería una forma sugerida de ordenar la estructura de nuestro costo. Se habla de otros mecanismos. ¿Pero qué entendemos por otros mecanismos? ¿Cuáles son los mecanismos que en este momento conocemos bajo la Ley de Contrataciones del Estado? La suma alzada, los precios unitarios, el esquema mixto, las tarifas y otros. Bien, suma alzada ya sabemos lo que es, un precio fijo que no varía salvo que haya cambios, precios unitarios donde se pagan los metrados realmente ejecutados y el esquema mixto que combina ambos métodos. Pero ya estos métodos se basan en costos que están preestablecidos a través de los análisis de precios unitarios, y que ahora vamos a revisar. Entonces, si es que no por esta revisión no llegamos a establecer esta suma alzada o estos nuevos precios unitarios, existen otros mecanismos que también son utilizados en la industria, como por ejemplo la modalidad de tiempo y materiales, la administración controlada, los subcontratos designados, los gastos reembolsables con tope, es decir, son mecanismos en los cuales se reconocen los gastos realmente incurridos en la obra y que se agrega algún porcentaje de honorario, algún porcentaje de ganancia, un porcentaje de administración, pero que evidentemente pues tienen un nivel de control distinto porque se trata de demostrar lo que estamos gastando en el momento y después hacer un reconocimiento. Entonces aquí, si aceptamos esto como mecanismo, probablemente el trabajo de establecer nuevos precios se va a ver simplificado. Sin embargo, esto va a depender pues de las entidades. ¿Cómo optamos por alguno de estos mecanismos? La teoría nos dice que esto tiene una dependencia directa del grado de la cantidad de información con el que contemos, por lo tanto existe un grado de incertidumbre acerca de la exactitud con la que podemos trabajar, y la asignación de riesgos. Entendiendo por asignación de riesgos, ¿quién asume el riesgo? El riesgo claramente tiene que ver con asumir un riesgo de tiempo o de costo. Entonces, a menor información, más incertidumbre y más posibilidad que tenga que ser la entidad la que asuma los costos y los pasos, porque al no contarse con información suficiente para poder hacer un análisis, claramente el contratista no va a tener cómo fijar un precio. Mientras que en la medida que tenemos más información, que podríamos ir avanzando en la ejecución de la obra, claramente vamos a tener más información, menos incertidumbre, y al fijar el contratista un precio, con este conocimiento mayor, claramente el riesgo va a estar de su lado. Y aquí hay varias formas, como el costo con porcentaje de honorarios, el costo con incentivo, tiempo y materiales, que es un híbrido entre estos costos reembolsables y estos precios fijos, que vamos a tener que desempolvar un poquito nuestros libros, empezar a revisarlos y ver que también son aplicables y no es que sean nuevos, porque en el mundo se usan, sino que la ley fijó 3 o 4 sistemas que son los que actualmente utilizamos. Muy bien. La otra discusión de la utilidad tiene varias interpretaciones porque la normativa, el decreto legislativo y la directiva no han mencionado la utilidad. Pero la utilidad sabemos que es un derecho, si quieren, del negocio. El contratista cobra lo que cuesta la obra más una ganancia. Y entonces una forma sería aplicar el mismo porcentaje de utilidad al costo directo nuevo que se va a analizar, la directiva no lo menciona. Podría ser que se incorpore en el precio unitario, que si la directiva no dice nada, sería irrelevante porque está implícitamente incluida en el precio unitario, o llegar a un acuerdo, porque lo que sí dice la directiva es que, y el decreto legislativo, en la segunda disposición complementaria, la letra C, que las entidades están facultadas para acordar condiciones contractuales. Claramente la utilidad es una condición contractual y por lo tanto podría ser acordada, ¿no? Acordémonos también que este último aspecto tiene que ser pues dentro de un rango de buena fe, de buena intención, porque así como se hace el esfuerzo de reconocerle a los costos al contratista, también tiene que haber el esfuerzo de, pienso yo, de que la intercontratista obtenga una utilidad razonable por su trabajo. Y por supuesto, un tema sería entender cuál fue la intención del gobierno al permitir esta reactivación de obra con nuevos costos. Como no hay claridad, se presta a estas interpretaciones y eventualmente pues llegaremos a la solución de controversias que habría, pues que ya no vamos a discutir en la última parte de esta presentación. Entonces, esto sería pues todo lo que está relacionado con los costos, Cita, si tú puedes seguir comentando los otros temas.
Perdón. En realidad, el siguiente tema es ¿qué dificultades se aprecian para establecer los costos de ejecución de saldo de obra y qué prevenciones o disclaimers tú recomiendas debería hacer el contratista cuando presente su cuantificación de costos de saldo de obra, que ya hemos dicho que se hace después de los 30 días de que la entidad se pronunció, a efecto de que el contratista pueda mantener a salvo su derecho de luego de pedir revisiones de esos plazos, de esos costos, y en su oportunidad reclamarlos mediante los mecanismos de solución de controversia. Esa es una pregunta que te hago, León.
Ok. ¿Qué dificultades existirían en establecer los costos? Aquí hemos identificado algunas que ya son el resultado pues, de tantas reuniones que han habido en todo este tiempo, lo que han planteado las mismas empresas contratistas, lo que uno por su experiencia también puede entender. Y una dificultad que vemos es en establecer estos nuevos rendimientos, porque es una situación desconocida, es una situación nueva. Podemos simularla, podemos tratar de representarla, a lo mejor el BIM nos puede ayudar en este caso. Entonces, esta nueva situación claramente que nos da un desafío de cómo establecer esos nuevos rendimientos. No es solamente el uso efectivo del tiempo, sino el rendimiento mismo del obrero ante una situación nueva. ¿Qué demoras se van a producir por aplicar estos protocolos sanitarios? Alguien estornuda y se para la obra. Entonces, aquí hay que tener eso claro. Estamos, por supuesto, un poco exagerando, pero hay que tener claro que este protocolo sanitario, estas medidas sanitarias, como bien las ha bautizado Cita, nos van a generar alguna demora que aún no podemos cuantificar. este reemplazo de personal clave, ¿qué implicancias va a tener? ¿Cuánto va a demorar? ¿Podemos garantizar una dirección de obra? Acuérdense que cada vez que entra personal nuevo entre dirección a una obra, la obra realmente da marcha atrás. Esta nueva secuencia constructiva que difiere a la que nosotros consideramos dentro de nuestra experiencia como normal. Entonces, claramente pues que esto es una dificultad porque es una secuencia constructiva que no conocemos. La nueva distribución o layout de las oficinas, comedores, vestidores, transportes, talleres de obra, donde vamos a tener que ampliar estos espacios para poder ubicar a la gente con esta distancia social. Y tener en cuenta que nuestros proveedores también han sido afectados. Quizá esto va a reflejarse, como dije hace un rato, en la forma de reajuste, pero claramente pues el proveedor también va a tener en cuenta que él está afectado y por lo tanto sus precios pueden cambiar. Y finalmente, no menos importante, sobre todo en obras muy grandes, en obras industriales donde hay equipamiento o insumos importados, también hay que ver que no va a bastar pues, el índice de reajuste del dólar, porque probablemente estas empresas, estos fabricantes, grandes fabricantes mundiales, tenemos un caso de un cliente que nos está pidiendo analizar el efecto porque sus equipos están siendo fabricados en Wuhan, el epicentro de la pandemia. Claramente pues que esto les está causando un perjuicio, no solo en tiempo de entrega, sino probablemente en costos. Entonces, estos son los que podemos nosotros identificar rápidamente, entre otros que pudiera identificar cualquiera que esté haciendo la estimación. Y yo le agregaría uno que es, ¿qué pasa cuando empecemos a trabajar y estas cosas empiecen a suceder y que no han cumplido o no han ocurrido exactamente como nosotros lo previmos? Y de ahí viene el tema del disclaimer o la liberación de responsabilidades. Y hay tres artículos de la directiva que nos dan la salida. No los vamos a leer completos porque son bastante extensos, pero he destacado lo importante. El 6.4 dice, las partes podrán revisar el impacto en plazo, conceptos económicos, costos y mecanismos de compensación que acordaron para reactivar la obra y modificar el contrato cuando corresponde. Es decir, se da la posibilidad de revisar periódicamente esto que nosotros hicimos como una estimación. El 7.5.2 nos dice nuevamente, y fíjense, el 6.4 habla de plazos y de costos. El 7.5.2 habla de, podrá ser objeto de revisión periódica cualquiera de las partes a base de las estimaciones en base a rendimientos y aproximación. Aquí aparentemente nos habla de costos, pero al mencionar rendimientos, al mencionar rendimientos reales y precios actuales de mercado, implícitamente ya está metido el plazo, porque hemos visto que el plazo es el que va a los rendimientos van a impactar en los plazos. Y finalmente el 753 nos habla de, si se pierde la necesidad de hacer ajustes, se podrá pactar su modificación. Entonces, yo diría, sin ser esto una sugerencia, una redacción, pero que tomemos estos tres artículos, y los que podamos encontrar, pero estos tres son los que claramente hemos visto, para redactar un disclaimer. Entonces, en nuestra presentación de costos, poner en base al artículo 6.4, 7.5.2, 7.5.3, estos precios serán materia de revisión en la medida en que las situaciones de la obra pudieran ser distintas a las estimadas. Entonces, esto es importante porque la ley además lo permite. La ley, o el decreto legislativo y la directiva lo están permitiendo.
Gracias. Gracias, León. A ver, yo he ido respondiendo algunas preguntas por el chat, y más bien leyendo también algunas preguntas, y con relación a los costos que se incluyen como parte de la solicitud de ampliación de plazo, yo mencionaba aquellos costos incurridos o devengados durante el periodo de paralización. Y alguien preguntó, ¿qué cosa es devengado? Bueno, devengado son aquellos costos que tú todavía no has pagado, pero que ya te has comprometido a pagar. Que ya te has comprometido a pagar. Es decir, ya hiciste el contrato, ya giraste la orden de compra, para atender algunos costos y gastos generales que se te pudieran haber presentado en la paralización. Y en ese caso, obviamente, si todavía no he pagado, probablemente todavía no tengo un comprobante de pago o una factura, porque ese documento me lo van a dar cuando yo ya incurra en el gasto. Si yo lo que tengo es todavía un compromiso de pago, ¿qué tendré que presentar como sustento? el contrato o la orden de compra o las comunicaciones que den cuenta de que efectivamente es un compromiso ya asumido por tu empresa para esos efectos. También por ahí mencionaban, claro, la directiva menciona que se reconocen los costos directos y gastos generales del periodo de la declaratoria de emergencia nacional, y claro, esto termina el 30 de junio, como todos bien sabemos, al menos por ahora, ¿no? Sabemos que termina el 30 de junio. Y lo que me dicen es, ¿y qué pasa después? Si yo todavía, del 1 de julio, todavía tengo la obra aún paralizada, porque todavía están de repente analizando la solicitud de ampliación excepcional de plazo, o todavía estoy viendo el tema de removilización de mis equipos, todavía no estoy en obra, pero estoy igual incurriendo en gastos. Bueno, la directiva 7. En el numeral 7.23, en el puntito 1, te dice que se reconocen los costos y gastos generales producidos durante el periodo en que la obra estuvo paralizada, y te dice y que sea en consecuencia de esta. Yo creo que en esa parte de y que sea en consecuencia de esta, tenemos espacio para decir, oye, todos estos costos que vienen después del 30 de junio, pero que surgen a consecuencia de esta paralización que ha habido hasta el 30 de a consecuencia de esta declaratoria de estado de emergencia que ha durado hasta el 30 de junio, también los reclamo por ahí. No creo que sea propio presentarla a través de otra solicitud de ampliación. Yo creo que los deberíamos meter, mi recomendación al menos sería ponerlos dentro de la misma solicitud de ampliación excepcional. Luego, el tema que yo quería comentarles ahora es sobre la posibilidad de revisar plazo y precio, y si esta posibilidad, como la directiva utiliza el término podrá, se debe entender como una suerte de facultad que se deja a discreción de las partes. ¿Por qué pregunto esto? Porque a veces hay personas que entienden que cuando la norma dice periódicamente se podrá solicitar, cualquiera de las partes podrán solicitar la revisión de los impactos y los rendimientos calculados, y en su caso se podrá modificar el contrato, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero utiliza el término podrá. Alguien dice, bueno, el contratista me pide revisar, pero como dice podrá, yo no quiero revisar. Yo, entidad, no quiero revisar. O peor aún, el contratista me pidió revisar. Revisamos. De esa revisión se determinó o se encontró que los rendimientos que se calcularon cuando se presentó la solicitud de ampliación excepcional de plazo no eran tan aproximados, no estaban tan ciertos, que ahora los rendimientos que se han encontrado son más lentos o más bajos, o al revés. O el contratista se puso en un escenario muy negativo, pensó que los rendimientos iban a ser bajísimos y resultó que los rendimientos son más altos. Pero no obstante que de la revisión se advierten estas variaciones, yo no quiero modificar el contrato. La directiva dice podrá, yo no quiero modificar el contrato. Sinceramente yo no creo que esa sea la vocación de la norma. La vocación de la norma, desde mi lectura integral del 6.4, del 7.5.3 me parece, y 7.5.2, no estoy mal con los 753, creo que la vocación es, oye, sabemos que esta cuantificación se está haciendo tanto de plazo como de precios de ejecución de saldo de obra, es un aproximado, es a título de cálculos aproximados. Sabemos que esta situación sin precedentes nos limita a ambas partes, contratista y entidad, poder saber con certeza ¿cuáles van a ser los rendimientos? Sabemos que los precios de las cosas pueden seguir subiendo. Entonces, creo que lo que busca la directiva es que las partes efectivamente, en el periodo que corresponda, la directiva no te dice cuándo, en el periodo que corresponda, una de las partes le puede pedir a otra, revisemos. Y cuando surja ese pedido, si la directiva habilita a que cualquiera de las partes pida revisar, para mí eso presupone que la otra parte tiene que aceptar ese pedido de revisar. Aceptar el pedido de revisar. No es que tú me pides, pero yo no quiero revisar. Si la normativa te habilita a cualquiera de las partes revisar, es porque en el receptor del pedido tiene que haber pues la anuencia. Y una vez revisado, si es que efectivamente se determina que los cálculos no han sido los adecuados, pues corresponderá modificar el contrato. Corresponderá modificar el contrato. No se trata de decir, ah, no, como dice podrá, si quiero modifico, si no quiero no modifico. Hay que modificar el contrato. Distinto es que de repente no nos ponemos de acuerdo en si efectivamente los rendimientos variaron y variaron en la proporción que una u otra parte dice. Claro, si no hay acuerdo en eso, obviamente no podemos avanzar hacia una modificación. Pero si se llega al caso de que ambas partes reconocen que los rendimientos y las estimaciones que hicieron variaron y reconocen el grado de variación, creo que correspondería modificar el contrato. Esa es la lectura que yo tengo respecto a las regulaciones sobre revisión, y aproveché un poquito para aclarar la pregunta anterior, aun cuando me he pasado un poco de tiempo. Y ahora quería preguntarle a León, justo en esta línea de revisar, ¿no? En esta línea de revisar plazos y revisar precios, ¿cómo tendría que sustentar? Imaginémonos que el que pide la revisión sea el contratista. El contratista le pide a la entidad al cabo de un periodo, oye, revisemos por favor las estimaciones que hicimos de los rendimientos. Por favor, revisemos los precios que determinamos y que se han determinado, repito, provisionalmente, porque la decisión que toma la entidad es provisional. Claro, si la decisión fue, el contratista presentó A y la entidad aprobó A, ok, hay acuerdo pleno, se modifica el contrato, pero si el contratista pidió A y la entidad le aprobó B, esa aprobación de la entidad, tanto en costos como en plazo, es provisional y es posible de ser revisada. Incluso yo creo, y eso es una opinión que tengo, que incluso si es que el contratista pidió A y la entidad aprobó A, eso que aprobaron en su momento también, creo yo, es pasible de ser revisado. Entonces le quiero preguntar a León, ¿cómo consideras tú o cómo recomiendas tú, León, que el contratista, en su calidad de peticionante, podría sustentar la necesidad de ajustar, o sea, de revisar, y en su momento ajustar el plazo y precio de lo que se calculó en un principio?
Muy bien. También la norma menciona algunos puntos ahí que podemos analizar, ¿no? El ajuste de plazo se sustenta en el impacto en plazo producido por la paralización de la obra, la removilización y las, como hemos hablado, los rendimientos y todo eso. Entonces, como hemos dicho, que esto es un análisis que hay que hacerlo en base a situaciones que, en las cuales no existe una experiencia, yo sugiero primero explicar en una especie de documento general, de plan, cuáles son los conceptos que nosotros vamos a ir utilizando en ese análisis. No podemos trabajar con información que no poseemos. Entonces, pero efectivamente aquí se está presentando una situación donde hay información que no poseemos. Entonces, vamos a tener que hacer algún tipo de simulación o ensayo para efecto de poder establecer estos rendimientos, porque después se van a poder revisar. Hay que hacerlo dentro de todo lo que nuestra profesión, nuestra especialidad nos dicte, de la manera más transparente posible, para poder determinar cómo estos rendimientos nuevos van a impactar en ese plazo. Entonces el cronograma siempre lo vamos a desarrollar utilizando la ruta crítica del método CPM. Yo veía un comentario de alguien, una pregunta que decía, primero se programa y después se analiza la ruta crítica. Disculpa, pero no, es al mismo tiempo. Cuando uno programa, la ruta crítica se va desarrollando. O sea, no es que uno primero programa y después ve la ruta crítica. Cuando uno programa, la ruta crítica es parte del cálculo, es parte del análisis. Entonces, eso es la técnica CPM. Entonces, el CPM nos va a decir, mediante la definición de actividades, vinculación de actividades, estimación de recursos, estimación de duraciones, cuál es ese cronograma, cuál es la ruta crítica de ese cronograma. Y esto es una técnica recontra conocida por los ingenieros y por los programadores de obra, que lo que ahora están enfrentando no es un cambio en la forma de hacerlo, sino en los datos que tienen que utilizar para hacerlo. Muy bien. Y el ajuste en costos y gastos generales se va a sustentar en facturas, boletas de pago y otros documentos que permitan demostrar que fehacientemente se ha incurrido en aquello. Y la supervisión le tocará revisar esto, analizar si estos corresponden pues a precios de mercado, a precios normales. Ahí sugeriríamos, por ejemplo, las tres cotizaciones, como para que no haya pues una duda en cuanto a la calidad de la información que se está proporcionando. Y entonces, ahí sí entramos nuevamente en lo que dijimos. No podemos sustentar algo con lo cual no tenemos información. La información tiene que demostrarse. Ahora también he visto algunas preguntas, ¿y qué pasa si no me lo aprueban? ¿Y qué pasa si me aprueban menos? Entonces, ahí tendremos que recurrir o a la negociación, a la conversación, y si no, finalmente, al último punto de esta charla que nos va a hablar Cita muy rápidamente, que es el de la solución de controversias. Entonces, vamos a tratar de dar espacio a las preguntas, que son muchas, pero Cita, si nos cuentas un poquito cómo se manejarían las controversias que seguramente se van a dar en este tipo de análisis que hay que hacer, ¿no?
Sí, lo más probable es que sean pocos los casos en que lo que el contratista presente, tanto a nivel de plazo como a nivel de costos, es reconocido tal cual por la entidad. Como ya hemos dicho, la decisión que prevé la directiva es que lo que decida la entidad es lo que se va a aplicar, pero se va a aplicar con carácter provisional, porque lo que se busca es que la obra se reanude cuanto antes y no se entrampen en controversias, es decir, no mantengan la obra paralizada mientras resuelven su controversia. La norma dice, está empujando a las partes a ejecutar obra sin perjuicio de que no estén de acuerdo con lo que se decidió sobre costo y sobre plazo. Entonces, el contratista mantiene su derecho, que tendrá que hacerlo valer dentro del plazo que prevé su contrato para solución de controversias, mediante los mecanismos que tiene su contrato. En algunos casos ya tienen la JRD, la Junta de Resolución de Disputas, en otros casos no tienen ese mecanismo y tendrán que ir a la conciliación y o al arbitraje directamente. Entonces, aquí realmente preocupa que estos mecanismos, sobre todo la conciliación, sabemos que no es efectiva en nuestro país, y el arbitraje, como sabemos, cada vez dura más. Cada vez dura más, y cada vez, sobre todo en cuestiones como estas, tan técnicas como determinación de rendimientos para definir plazos y definir precios, no es un tema donde los abogados en su gran mayoría estén tan familiarizados y se requiere contar con peritos. Y a veces la elaboración de pericias y sustentación de pericias en arbitrajes justamente dilatan más los procesos. Entonces yo creo que se ha debido buscar un mecanismo más efectivo, las partes puedan contar con una asesoría de algún experto para evitar justamente llegar a estas controversias. Por hoy, los mecanismos son los mismos que tiene en el régimen general de contratación pública. Con eso, yo concluyo mi participación para poder dar pase a las preguntas. Algunas preguntas he tratado de responderlas por el chat. Y no sé si las preguntas las vas a mirar tú, León, o es que Vanessa nos va a ayudar con el reparto de las mismas.
Yo las voy a ir recorriendo y las que yo pueda responder respondo, y las que no, obviamente. Sí.
Solamente te digo que ya son 8 y 6.
Sí, vamos entonces, a darle...
Para no poder escoger las posibles, considerando la hora. Sí.
Hay muchas preguntas, hay más de como cerca de 40 preguntas, pero obviamente no vamos a poder responderlas todas. Mayo Educación Ejecutiva tendrá que recopilarlas, y después, en la medida del tiempo, responderemos pues por otro medio, ¿bien? Vamos. Primero, la optimización de programación implica cambios tecnológicos, cambios de insumos, claro, definitivamente hay un análisis distinto. Otra pregunta, un proveedor alquila maquinaria con un consumo de horas mínimas. Esto es típicamente un daño que se está produciendo por efecto de la paralización, habría que analizarlo. Vamos a ver, en caso de haber, si se ha suspendido una obra el 2 de enero por periodo lluvioso, y terminó el 1 de febrero, y la entidad se niega a suscribir el acto de suspensión, ¿cómo haría para pedir la ampliación de plazo excepcional? Cita, creo que esto es para ti. La obra está paralizada de mucho antes por lluvia.
Ajá, la obra está paralizada mucho antes por lluvia, ¿y qué pasó, perdona?
Y que se suponía que el periodo de lluvias terminaba en abril, o sea que lo agarró la paralización de la emergencia.
Bueno, recuerden que la norma permite reprogramar actividades, duraciones, igual incluso reprogramar la fecha de reanudación según el estado de avance real de la obra, ¿no? Si yo tengo que reanudar la obra, pero las actividades que tengo que hacer no se pueden ejecutar porque estoy en lluvia, obviamente no voy a reanudar, tendría que ver en todo caso, si busco reanudar, qué actividades alternas podría hacer y que no se vean afectadas por las lluvias, ¿no? Ahí hay que ver cómo reprogramo.
Bien, muy bien. Después dice, ¿qué metodología se utiliza para el nuevo programa de horas si la hora se encuentra atrasada? Creo que aquí la directiva nos ha permitido reprogramar la obra en el estado en que esté, es correcto, ¿no es cierto, Cita?
Lo que pasa es que la lees súper rápido, como dijiste.
¿Qué metodología se utilizará en el nuevo programa de obras si la obra se encontraba atrasada en el estado antes de la declaración de emergencia?
Como comenté hace un ratito, cuando empezamos la reunión, la directiva no discrimina en qué estado se encontraba la obra, si la obra estaba o no estaba atrasada antes del 16 de marzo, que es cuando empezó la declaratoria de emergencia. En todos los casos, la norma permite reprogramar actividades, la norma permite, así la obra estuviera atrasada por culpa del contratista, la norma permite que se reprogramen actividades, permite que se reconozcan costos, sin perjuicio de que después, al término de la obra, se mida ese atraso previo o esa paralización previa al 16 de marzo, cómo impactó en la fecha de término final de la obra. Y ahí se determinará qué penalidades habrán, o en todo caso los arbitrajes dilucidarán si esa demora previa era o no era culpa del contratista.
Y te comento que ya por lo menos tenemos dos o tres casos de clientes que nos han hecho la misma pregunta, ¿no? Y la respuesta es más o menos la misma que tú has dado. En el momento de la emergencia, ¿cómo estaba impactada la obra? Estaba atrasada, de acuerdo, pero ¿qué cosa nos dice la técnica que la ruta crítica a dónde te hubiera llevado? Y después veremos cómo manejamos esta situación, y aún no está claro, pero yo creo que es parte pues, del equilibrio de responsabilidades que hay que manejar, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Qué pasa con los materiales equipos que se le pagan al contratista hasta el momento de la instalación, pero que no se han pagado porque no se ha hecho la instalación por el COVID, pero tiene 2-3 meses no poder instalarse, y que ya se incurrió en gastos? Yo creo que esta es parte del análisis de los costos durante la paralización que hay que manejar. ¿Sí? Después, otra pregunta, estoy pasando. Otra que está la obra suspendida de antes. Muy bien. ¿Un contratista puede considerar el pago de la totalidad de su planilla durante el periodo de paralización como parte de sus costos directos? ¿No debió realizar la suspensión de contratos de su personal? Esta pregunta, a ver Cita, si tú me ayudas. Se fue pagando la planilla durante el periodo de paralización. ¿Esto entraría dentro de estos gastos incurridos en el periodo
de paralización? Claro, la directiva te dice que todos los costos y gastos generales producidos o devengados, incurridos o devengados en el periodo de paralización se reconocen. Entonces, en el caso de que no pudiste desmovilizar tu personal, que es una pregunta que habían hecho por el chat escrito, también, no pudiste desmovilizarlo, le seguiste pagando su salario, que es lo que han hecho muchas empresas, esos son justamente los costos y gastos producidos en la paralización, así responderá a pedirlos a la entidad como parte de la solicitud de ampliación de plazo.
Correcto. Pues, bueno, la otra pregunta tiene que ver con lo que ya hemos hablado, qué pasa con la obra que está atrasada, si el nuevo programa va a subsumir los atrasos. La verdad que como nos están dando la oportunidad de reprogramar tal como estaba la obra, el efecto de ese atraso habrá que analizarlo después, ¿no? Para poder ver si efectivamente ese atraso previo impacta en el nuevo plazo por la aplicación de la norma. Algunas obras han sufrido deterioros en las estructuras durante el periodo de paralización de obras. Estos periodos que incurrirá para su rehabilitación también se incluirán en la solicitud de ampliación de plazo.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí, pero aquí hay otro tema que hay que tomar en cuenta, Cita, que son los seguros. Porque este tipo de daños sí están cubiertos por los seguros.
Claro.
¿No?
Muy correcto.
Y estuvimos en una charla hace unos días donde se explicó el tema de los seguros y el especialista nos dijo, si es un daño y está asegurado, se asegura, ¿no? Incluso nos contó pues de un incendio y el seguro pagó todo. Bien. Pues dice, la tendencia del nuevo costo será superior al 15%. ¿Qué va a pasar acá? Porque si se excede el 15%, probablemente estaríamos en temas con la Contraloría, ¿sí? ¿Los nuevos costos exceden el 15%?
Si los costos exceden el 15%, pero no, porque la directiva ha dicho expresamente que no son adicionales, que no son prestaciones adicionales. Cuando la directiva señala que estos mayores costos que va a significar ejecutar la obra con las normas sanitarias no califican como prestaciones adicionales, justamente la saca de la esfera de este control previo que hace la Contraloría General de la República y también del cálculo de la incidencia porcentual.
Correcto. Hay varias preguntas que ya han sido contestadas a través de otras preguntas. Como dice, la directiva y el decreto legislativo da la posibilidad de pactar y acordar pactos de impactos económicos. ¿Existe algún impedimento legal para incorporar la Junta de Resolución de Disputas en este momento? Yo creo que no. Al contrario, sería incluso más recomendable, ¿no es cierto? Cita, la pregunta es si hay algún impedimento de incorporar una Junta de Resolución de Disputas en este momento.
A ver, lo que pasa es que los contratos que se rigen por el Decreto Legislativo 1444, la Ley de Contrataciones modificada por el Decreto Legislativo 1444, sí permite incluir Junta de Resolución de Disputas incluso después de haber iniciado la obra, lo cual me parece que es lo correcto. En el legislativo 1341, la norma te dice que la Junta de Resolución de Disputas se tiene que pactar cuando se firma el contrato o cuando se inicia la obra. Lamentablemente, LOCE, en dos opiniones, ha concluido que bajo ese régimen normativo, el 1341, no es posible pactar después la incorporación de la Junta de Resolución de Disputas. A mí esa interpretación me preocupa muchísimo, porque creo que no se ajusta a la finalidad de la norma. La finalidad de la norma, cuando prevé ese mecanismo de solución de controversias de JRD, y más aún, cuando son las partes las que sin estar obligadas quieren instituir este mecanismo, yo no veo que se condiga con la finalidad de la norma decir que no se puede hacer después para los contratos del 1341. Entonces va a depender mucho qué contrato, bajo qué régimen se regula el contrato. Sí creo importante, que sería importante que el OCE, como puede emitir disposiciones complementarias a esta directiva, porque así lo dice la directiva, o a través de opiniones pueda cambiar su criterio y especificar que, justamente considerando esta coyuntura, que va a traer tantos problemas de orden técnico y económico, que creo que los mejores llamados a resolverlos y prevenirlos incluso, son la JRD, creo que debería establecerse que sí se puede pactar la JRD, ya sea que los contratos se regulen con el decreto legislativo 1017 o con la ley de contrataciones 3025 o con cualquiera de sus dos modificatorias, el 1341 o el 1444. Creo que debería propenderse a que el mecanismo, si las partes desean recurrir al mismo, pueda habilitarse. La pregunta del millón es, ¿tenemos suficientes adjudicadores en Junta de Resolución de Disputas? Ese es el gran problema, es un mecanismo reciente y son muy pocas las personas que están ya inscritas en los registros como adjudicadores para formar parte, para ser miembros de Junta de Resolución de Disputas. Ahí habría una dificultad, ¿no?
Correcto. Bien, solamente para cerrar, un comentario que nos hace uno de los asistentes que me parece interesante. Dice, estamos en crisis de salud, social, económico, de emergencia, no es para nuevas oportunidades de negocio, y no estamos en el momento de estas discusiones. Yo creo que estamos en el momento de las discusiones porque las cosas no han sucedido. Evidentemente hay una crisis, hay una emergencia, no es una nueva oportunidad de negocio, pero si decimos, bueno, lo veremos después, estaremos discutiendo después cosas que, si no las anticipamos hoy, porque lo que estamos diciendo acá en esta reunión no son cosas tajantes ni así tiene que ser, sino que estamos dando opiniones de lo que seguramente en algún momento se va a convertir en una discusión, en una controversia, en un desacuerdo, y estamos proponiendo algunas medidas que sí están dadas, que sí están definidas, que cómo manejarlas. Pero si perdemos de vista lo que podría suceder después, entonces la discusión va a ser peor que plantearla ahora, donde la sugerencia es pedirle al OCE, pedir opinión al OCE, que el OCE diga esto, y claramente no es una nueva oportunidad de negocio. Sin embargo, hay que entender pues que los contratistas y las entidades son ambos perjudicados en este tema. Entonces, yo diría, este comentario, gracias Pablo por tus comentarios, porque permite pues aclarar conceptos. Cita, se ha extendido el tiempo, ya tenía otra reunión, le agradezco mucho su buena
disposición. Sí, yo solamente quería concluir diciendo, antes de darle el pase a Pamela, diciendo que obviamente el OCDE ha hecho un esfuerzo grande por contemplar en esta directiva todos los posibles escenarios. Pero en el tiempo tan cortito que tuvieron, que fueron 7 días, seguramente hay cosas que falta regular, y porque además es difícil que un organismo se ponga pues en todos los posibles supuestos que se pueden presentar. Entonces hay muchas dudas, lo vemos en los webinars, lo vemos cuando conversamos con otros profesionales, con personas que están en el rubro de la construcción. Entonces sí creo que hay un trabajo importante todavía que hacer a nivel normativo, pero además el OCDE, como saben, tiene este mecanismo, este procedimiento a través del cual ellos atienden consultas por teléfono, pero a mí me generan mucha más confianza las consultas que el OCDE absuelve por escrito, mediante el trámite de opiniones. Entonces creo que es importante que en el caso, porque lo que notamos aquí es que hay muchas preguntas bien interesantes y bien puntuales, creo que sí sería bueno que vean la posibilidad de pedir al OCDE que emita una opinión sobre esos temas tan, tan importantes y tan gravitantes que la directiva no ha cubierto o que no fluyen directamente de la misma. Yo con eso le doy las gracias a todos ustedes, a León, porque ha sido súper grato poder compartir este panel, Mario, por haberme invitado como panelista.
Ok, yo también aprovecho para despedirme. Cita, muchas gracias. Un placer también, como siempre, trabajar contigo. Ya hemos trabajado varias cosas juntos. Y esto nos da una buena ventana para poder acercarnos. Pedimos disculpas a las preguntas que no han podido ser respondidas, pero Mayo seguramente nos la va a hacer llegar para poder absorber en la medida de nuestras posibilidades y de lo que en este momento esté establecido. Y a Mayo nuevamente agradecerle el esfuerzo enorme que está haciendo en estos webinars, que son gratuitos, es un trabajo enorme de organización, y sin embargo lo que estamos haciendo es juntarnos para conversar.
Queremos agradecer a nuestros 2 especialistas por esta excelente presentación. Del mismo modo, agradecemos a nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Les recordamos que al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que permitirá a Mayo Educación Ejecutiva brindarles cada vez un mejor servicio. Por otro lado, esta sesión la podrán encontrar en los próximos días en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como también de nuestro próximo seminario online, Aporte del Enfoque Colaborativo para la Reactivación de Proyectos de Infraestructura de Interés Nacional, que inicia el martes 16 de junio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches. Saludos.